ahora nos vamos con un invitado muy especial, nuestro amigo y colaborador Alberto Bernal, un analista económico internacional, que nos va a hablar de temas que son muy delicados para la evolución de la economía mundial. Alberto Bernal, muy buenos días.
Doctor Fernando, muy buenos días a usted, muchas gracias por la invitación. Mil saludos a la, buenos días a la mesa y a la audiencia.
Bueno, Alberto, estamos esperando todas la decisión que tome la Federal Reserve de subir las tasas de interés. Eso parece que es un hecho y que se producirá en el término de unos muy pocos días. ¿Qué efectos va a producir eso en la economía de los Estados Unidos y en la economía del mundo?
A ver, doctor Fernando, yo creo que ayer que estaba revisando en el Bloomberg la probabilidad, ya estamos cercanos al 80% de probabilidad de que haya un movimiento, ¿no? Entonces, yo creo que cuando la probabilidad está tan alta, es muy poco probable que no nos vayan a dar, digamos, la subida de tasa de interés como la espera el mercado. Entonces, yo creo que la única incertidumbre válida en este momento es no sobre si hay un ajuste de tasa de interés al alza, sino qué va a decir el comunicado, digamos, el lenguaje del comunicado, porque es que la política monetaria no es solamente matemática, también tiene mucho de literatura, pongámoslo en esos términos, porque lo que diga el documento que va atado a esa decisión, cómo sea el lenguaje, qué tan agresivo o qué tan poco agresivo sea el lenguaje, es lo que nos va a decir o nos va a dar espacio a nosotros los analistas para comenzar a pronosticar cómo va a ser el futuro de las tasas de interés. Pero si usted me pregunta a mí cuál es mi visión personal, yo le digo lo siguiente: yo pienso que hay un movimiento ahorita en diciembre, pero ese movimiento va a ir atado a un discurso muy moderado, un discurso parsimónico, pongámoslo. Entonces, lo que quiere decir eso es que la Reserva Federal va a tener, va a tomar decisiones de política monetaria de subir las tasas de interés, pero lo va a hacer con una gran parsimonia, una que no tiene comparación en la historia humana, porque va a ser la primera vez que veamos un ajuste monetario tan lento. Y yo creo que todo eso está atado al hecho fundamental de que la parte que no aparece en la ecuación de la política monetaria de Estados Unidos es la inflación. Y lo que hemos llegado, digamos, los economistas después de bastante estudio, es tener una visión que lo ideal en una sociedad no es tener inflación del 0%, sino tener inflación un poquito por encima del 0%. Llámela usted 1.5%, 2%. Ese número es mucho más, es más fácil para la economía tener un 2% de inflación que tener un 0% de inflación. Porque cuando usted tiene algo cercano a 0%, usted tiene un fenómeno que es que lo que sucede es que las deudas en el tiempo no disminuyen su valor, sino al contrario, se incrementan el valor. Y eso es bastante malo para la economía. Entonces, lo que le falta a la ecuación económica de Estados Unidos en este momento es la inflación, y con todo lo que estamos viendo en el precio de las materias primas y con la tecnología y con la incapacidad del trabajador norteamericano de tener más incremento salarial, etcétera, todas esas cosas el sinsabor que nos dejan es la falta de inflación, y por eso es que la Reserva Federal va a tener que ser muy cauta para no cometer errores de política monetaria.
Bueno, Alberto, pero es que no es solamente ese el tema. Hay otro tema que está golpeando mucho, o que puede golpear mucho la economía, que es el del precio del petróleo. Estamos en este momento con un WTI de $37. E Irán todavía no ha empezado a producir el millón de barriles adicionales que se espera que produzca una vez que le levanten las sanciones y que le desembarguen los bienes que están congelados. Esa situación golpea muy duramente a muchos países del mundo, a estos países emergentes de América Latina, los deja en la calle. La situación de Venezuela es insostenible. La situación del Brasil es gravísima porque el precio del petróleo viene de la mano con los precios de otros commodities. Por aquí pasó una bonanza gigantesca cuando se invirtieron los términos de intercambio y de eso no nos quedó nada, Alberto, no nos quedó nada. Entonces esa combinación de aumento en las tasas de interés en los Estados Unidos y de caída de los commodities encabezados por el precio del petróleo, ¿no es una combinación explosiva para estos países?
Y no solamente para estos países, doctor Fernando, fíjese que a usted le va a parecer extraño que yo diga esto, pero yo tengo una tesis, espero bastante fundamentada para decir lo que voy a decir, y es que normalmente, digamos, o la visión normal de las cosas diría que la caída del precio del petróleo es una buena noticia para Estados Unidos. Fíjese que ya no es una buena noticia. Y yo he llegado, después de estudiar bastante la historia, de esa conclusión. Y le explico por qué esta situación es muy peligrosa. Yo le confieso, doctor Fernando, que yo estoy muy preocupado con la caída del petróleo. Me preocupa muchísimo, porque si esto se mantiene, si no se devuelve esta caída del precio del petróleo pronto, el mundo en el 2016 se va a parecer bastante al mundo de 1997. Y ahí sí, como decimos los colombianos, que Dios nos agarre confesados. Porque usted se acuerda, doctor Fernando, lo grave que fue 1997 para la economía mundial. La crisis asiática, eso fue una barbaridad. Y comienzan 5 años de crisis económicas en el mundo emergente. Se estalla Malasia, se estalla Taiwán, se estallan todos estos tigres asiáticos tan bien manejados y que nos dejó a todos estupefactos, porque quién se iba a imaginar que eso iba a pasar. Y después viene Brasil en el 98, después viene Rusia, después viene Argentina 1, después Argentina 2. Ahí entra Colombia con la crisis del 99, que fue una crisis patética. Entonces, todas estas cosas me tienen a mí muy preocupados, porque están atados obviamente al valor del dólar norteamericano y al precio del commodity. Pero una cosa que me parece que es importante que sepa la audiencia, porque creo que es algo que hay que poner mucha vigilancia en eso, pero hay que tenerlo en cuenta, que es lo siguiente: Estados Unidos antes era un país que dependía muchísimo más del petróleo internacional, hoy no tanto. Si uno incluye el gas licuado, Estados Unidos en este momento está produciendo aproximadamente 12 millones de barriles de petróleo equivalente al día. Y consume 20, o sea, solamente importa 8 millones de barriles al día. Hace 10 años estaba importando 14, 15 millones de barriles de petróleo al día, 5 millones de barriles más. A lo que voy con esto es lo siguiente, que la razón por la cual Estados Unidos hoy importa menos petróleo es por la revolución energética de Estados Unidos, la famosa revolución del petróleo esquisto, del fracking. Pero lo dicen los números, porque eso yo lo puedo mirar en Bloomberg. Cualquier persona que tenga acceso a un Bloomberg puede buscar una cosa que se llama el índice de alto rendimiento de las compañías energéticas, y eso lo que le dice a uno es las tasas de interés promedio que se le están cobrando a estas empresas que buscan petróleo en Estados Unidos. Doctor Fernando, hace un año estas empresas pagaban una tasa de interés de 4% en promedio por sus bonos por encima de la tesorería del Tesoro de Estados Unidos. O sea, mal contado, usted pagaba 6% por sus deudas. En este momento, doctor Fernando, chequeando hace unos minutos, estamos a 12% por encima de la tasa de Estados Unidos. O sea, que una compañía está enfocada en petróleo esquisto en Estados Unidos, o sea, la revolución energética de Estados Unidos, ya no paga 6% en sus bonos, sino paga 14.5%, doctor Fernando. Usted y yo sabemos que si usted le suben el costo de financiar su casa del 6% al 14.5% de un momento para otro, sabe que usted ya no tiene ni para comer ni para salir a cine, y lo más seguro es que le toca entregar la casa. porque no hay cómo pagarla. Es exactamente lo mismo con las compañías petroleras. Si le suben las tasas de interés del 6% al 14%, pues van a tener que entregar las llaves de los taladros porque hasta aquí llegaron. Y eso puede pasar en el 2016, a menos de que haya un incremento del precio del petróleo, porque es el costo de endeudamiento es inversamente proporcional al precio del petróleo. Entonces, una de las cosas que me preocupa a mí para el 2016, y nadie habla de esto y me parece muy extraño, es el riesgo de que todos estos bonos que emitieron estas compañías petroleras entren en default. Y eso es una cantidad de dinero impresionante. La estimación mía es que en total estos fondos, estos bonos son como 360 mil millones de dólares. Entonces imagínense que toda la economía de Colombia entrara en default. Eso tendría un costo muy importante para el mundo. Y es algo que yo sé que la Fed ve, pero pues no sabe muy bien cómo manejar. Entonces, otra de las cosas que vuelve bastante difícil el manejo económico y monetario para el 2016, pero yo este movimiento de 45 a 37 en el petróleo no me lo esperaba. Me impresiona muchísimo, me preocupa muchísimo, porque creo que este movimiento no nos trae sino pésimas noticias al fondo.
Pésimas noticias si no ha entrado Irán, ¿no? ¿Qué es lo que el mercado ha estado esperando desde hace mucho tiempo? ¿O será que ya tenemos descontado ese efecto?
Yo diría que parte del efecto está descontado, doctor Fernando, porque pues, al fin y al cabo llevamos bastante tiempo hablando al respecto. Mire, yo le comento una cosa. Yo ayer estaba dando una conferencia para inversionistas por la mañana aquí en Miami. Y alguien cuestionó la premisa que hice yo, que es una persona en la audiencia, porque yo dije lo siguiente. Yo dije, el 2016, bajo el escenario que ve Alberto Bernal, sí debería haber un rebote en el precio del petróleo. Y esa persona cuestionó la visión y yo le dije, mire, le voy a explicar básicamente qué es lo que veo yo, y pues usted decidirá si le parece o no le parece, porque aquí estamos jugando a clarividentes y aquí nadie es clarividente. Entonces yo le dije lo siguiente a esta persona, le dije, mire, a los niveles de precio actuales Dakota del Norte está quebrado. Entonces no va a haber ni la posibilidad, ni la menor posibilidad de que abran un hueco más en Dakota del Norte para buscar petróleo esquisto. Eso se acabó. Lo mismo pasa con el Permian Basin, así se llama esa otra zona de Estados Unidos. La única parte de Estados Unidos que podría competir a este nivel de precios es el famoso Eagle Ford, que eso queda en Texas. Y eso sucede porque queda muy cerquita las refinerías de Luisiana, las refinerías de Chalmette. Que valga decir, es interesante, el dueño de una de las mayores refinerías de Chalmette es Citgo, que es una compañía venezolana, imagínense. De lo único bueno que ha hecho Venezuela en los últimos años es mantener pues esa refinería, porque algo le da de flujo de caja. Entonces, por ese lado, yo creo que es muy complicado. Y dos, yo no sé, doctor Fernando, si usted haya visto los videos del Estado Islámico. Hay una página de internet argentina. Yo solamente he encontrado una página que siempre tiene esos videos. Y yo sé que no los debo mirar, doctor Fernando, porque eso no es bueno para la salud. Pero tengo como una tara genética que no puedo dejar de mirar esas barbaridades que hacen estos tipos. Y yo veo esos videos. O sea, el otro día pusieron un video como estos tipos mataban a 300 niños porque decidieron que no querían ser parte del Estado Islámico y matarse, inmolarse en el nombre de Alá. Entonces pusieron un video de cómo fusilaban a 300 niños y después a otros señores los metieron dentro de una jaula y los metieron a una piscina y filmaban con cámaras de alta tecnología cómo se morían estas personas. O sea, es una cosa loca. Estos tipos son unos maniáticos. Los tipos del Estado Islámico de verdad son unas personas que no tienen, yo creo que no tienen alma. Yo no sé qué es lo que le pasa a esta gente, ¿no? Pero lo que me queda también muy claro, doctor Fernando, es que estos tipos están en Irak y que el mundo no puede negociar con estos señores. O sea, ¿qué va a negociar uno con estos tipos? Que ya no maten 200 niños, sino 100 niños. O sea, que estos tipos lo único que pueden hacer es matarlos. Esto es una guerra a muerte, porque estos tipos quieren destruir a la sociedad, quieren destruir a Occidente. Entonces, la única opción con estos señores es bala. Y eso va a generar muchísimo problema, en mi opinión, entrando al 2016. Y lo que yo haría si yo fuera el Estado Islam para afectar al mundo, pues es comenzar a sabotear toda la producción petrolera de Irak, para que Irak otra vez entre en caos, porque ahí no hay ingreso fiscal y todas estas cosas. Entonces, a mí me parece que el mercado está muy, no le está poniendo mucho riesgo a la parte geopolítica. Y a mí me parece que eso es un error grandísimo desde el punto de vista de la inversión. Y si Estados Unidos, si el mundo pierde la producción de Irán por cuestiones geopolíticas, que puede pasar mañana, si alguno de estos grupos de maniáticos decide hacer algo, pues ahí el mercado queda completamente desabastecido. Y con la quiebra de las compañías de petróleo esquisto de Estados Unidos, pues más complicado aún, ¿no? Y vaya uno a saber qué pasa en Venezuela. Yo estoy muy contento que hubieran ganado las legislativas. La gente, porque la gente es como tan rara en este mundo, doctor Fernando, que dice, agradeciéndole a los tipos estos por no robarse la elección, hágame el bendito favor. El otro día leía, un político colombiano diciendo, qué bueno que decidieron no robarse las elecciones, como si eso hubiera uno tener que agradecer a que estos tipos, que son mafiosos todos, no se hubieran robado las elecciones. Pues yo igual sigo sin confiar en estos señores. Yo no sé usted, doctor Fernando, pero yo veo a este señor Diosdado Cabello, me parece que el señor es igualito a Pablo Escobar. Entonces, en mi opinión, ahí pueden pasar muchas cosas todavía muy complicadas, y eso también podría afectar la producción del petróleo. Y ahí no hemos comenzado a hablar ni de Nigeria, ni de todo este polvorín que es, digamos, el Medio Oriente. Y me parece que el mercado sigue muy tranquilo con eso. Y por lo tanto, no, si usted me pone a mí entre la espada y la pared y me dice qué es más probable que pase en el 2016, yo diría que es más probable que pasen cosas complicadas en la parte geopolítica y que haya quiebras masivas en la industria energética de Estados Unidos, a que haya lo contrario. Y eso implicaría que debería haber algo de corrección fuerte en la oferta de petróleo a nivel internacional, y por lo tanto, no es que vaya a subir el petróleo a $100 ni nada parecido, pero yo sí creo que es más probable que se devuelva a niveles de 55, 60, a que se vaya a $20.
Es que a $20 sí, creo que no lo resistiría nadie. Tal vez Arabia Saudita, no sé si tiene unos costos de producción que le permitan sobrevivir con petróleo a $20. Eso es inimaginable. Esperemos que sea así. Pues muchas gracias, Alberto, pero le quiero contar una cosa peor, que el asesinato de los 300 niños de parte de estos salvajes de ISIS. Es que ayer se comprobó algo que sabíamos, pero ya se cuantificó, que es el número de niñas campesinas colombianas que fueron secuestradas, que fueron violadas, que fueron embarazadas y que las obligaron a abortar. Son 500 niñas, son 500 asesinatos de niños, un poco más pequeños que los que mata el Irak, pero son niños. Niños asesinados y niñas de 12, 13 y 14 años secuestradas, violadas, embarazadas y obligadas a abortar. Y eso es solamente en dos frentes de las FARC, solamente. Y usted se pregunta, ¿qué habla uno con ellos? Pues pregúntele al presidente Santos y al doctor de la calle qué es lo que está hablando con esos tipos en La Habana, con tipos que son capaces de hacer eso. Y ya esto le hablo de una investigación ya de la Fiscalía, y están averiguando al culpable de por lo menos 500 abortos de estas criaturas, porque son criaturas, la criatura que muere y la criatura a la que le practican el aborto. Entonces no se asombre tanto de lo que está pasando en Irak y piense en lo que está pasando en Colombia, que es bastante peor que lo que pasa en Irak. Alberto, pero muchas gracias.
Si me permite, claro, 30 segundos, doctor Fernando.
Claro que sí.
Yo no sé si usted se dio cuenta de eso. A mí me hirvió la sangre cuando lo leí eso. Yo no lo podía creer. Me tocó leerlo varias veces. Hace unos días hubo una historia en el Tiempo, en el periódico El Tiempo, sobre cómo este criminal, alias Pastor Alape, o como se llama ese desgraciado, fue a Bojayá a pedir perdón, ¿cierto? Y que se le había quebrado la voz y de una vez que toda la cosa. Y entonces que dice, sí, que qué pena, pues mejor dicho, básicamente se me chispoteó, qué pena. Pues, no, nomás murió esta gente, pero porque se nos chispoteó, apuntamos mal. Y además, eso sí, lo grave es que la historia del tiempo decía que la razón, o sea, lo dijo, yo no lo puedo creer, porque eso, ¿cómo puede ser posible? Porque es que como ahora todos tenemos que ser amigos, pues, de la paz, y entonces todos tenemos que querernos y abrazarnos, y porque estos tipos se van a volver buenos, etcétera. Es que obviamente si los paramilitares no hubieran corrido hacia la iglesia, entonces no hubiera pasado nada. Ah, entonces hágame el bendito favor. Entonces ahora estos tipos simplemente actuaron en causa justa, pues, volaron una iglesia en causa justa. Yo no sé qué nos pasa, doctor Fernando, a mí me tiene realmente muy afectado este nivel de estupidez que estoy viendo en algunas personas en Colombia con esta cuestión. Yo no entiendo, o sea, esta vaina, ¿quién dijo, a dónde le enseñaron a uno, doctor Fernando, cuando uno estaba chiquito, que uno tiene que ir a abrazar y a perdonar a un genocida? Eso, ¿de dónde salió esa cosa? Eso no es cierto. Uno perdona a las personas que vale la pena perdonar. Estos tipos tienen que pagar por sus crímenes. Eso es lo más normal. Cualquier sociedad en el mundo castiga a sus criminales. Y decir que tienen que castigar a estos tipos, ¿de aquí a cuándo se volvió una actitud extrema de las personas, por Dios? Pues es que yo me acuerdo haber visto al señor Colán, ese que tan amiguito del proceso este es, diciendo, aquí los vamos a acabar a las buenas o a las malas, a plomo, punto. ¿Por qué? Porque estos desgraciados fueron y mataron franceses. Ahora, como están matando niños en el Vaupés, entonces a Holland ya le parece que eso no es tan grave, ¿no? Entonces sí, vamos, sí. Pues sí, que hablen y que se reconcilien y que vayan y se den abrazos. Sí, pues no importa que no paguen cárcel. ¿Qué va a pasar? No importa, uno más, uno menos. Esa actitud la vamos a pagar nosotros los colombianos en algún momento en el futuro, doctor Fernando, porque eso es básicamente la definición de la desviación de los valores humanos. Yo el otro día tenía una conversación con un gran industrial colombiano que me decía lo siguiente, me decía, mire Alberto, sinceramente, tengo mucha cartera de pagar más impuestos en Colombia para que se los vayan a mandar a este señor Timochenko, porque es que no hay derecho, que después de que todo lo que hace uno por el país cumple las reglas y todas estas cosas, ahora llega este señor, hace cara de osito, y de que me voy a volver bueno, y vamos a gastarle 100 billones de pesos a su proceso, no hay derecho, eso no puede ser. Yo sinceramente le digo una cosa, ojalá quien sea el próximo presidente de Colombia, ojalá le haga conejo a estos tipos. Yo sí espero que ojalá pase ese puesto, porque es que realmente, y a mí que me digan enemigo de la paz, que me digan traicionero, que me digan lo que sea, yo creo que lo lógico que tiene que pasar en nuestro país, una vez haya cambio de gobierno, es que suba alguien que le haga conejo a los tipos de las FARC y les quede mal en absolutamente todo, porque eso es lo que se merecen esos tipos, porque en el mundo y en la sociedad la gente debe tener que pagar por sus crímenes. Y que no lo haga, o que porque yo no sé qué teoría o qué tal jurista o qué persona en Francia dijo que no, es que ya la cárcel no sirve, eso no es bueno, que hacer pues una reunión con un chamán y decir perdón, entonces ya es el perdón. No, estamos devolviéndonos pues 1,000,000,000 de años en esta bestialidad que hay en este proceso. Pero bueno, en fin, es lo que hay. Por acá, doctor Fernando, usted sabe que aquí seguiremos luchando pues por las visiones que vemos como lógicas en este mundo, y por este lado yo personalmente jamás, así me quede solo, jamás me voy a montar en esto, porque es que no hay derecho que ahora estemos todos felices pues porque estos tipos no van a pagar cárcel y les tenemos que agradecer que ya no sigan matando. No, pues muchas gracias por no matarnos, señores, no hay derecho.
Pues con usted somos muchos los que no nos montaremos a ese carro fatídico de la impunidad y de estas formas de atroces de perdón. El perdón al crimen no produce sino más injusticia y más crimen. Alberto Bernal, muchísimas gracias.
A usted, doctor Fernando, mil saludos a la audiencia y a la mesa, y muchas gracias por la comunicación.
Alberto Bernal, las perspectivas para la economía en este próximo año definitivamente no son buenas, y no son buenas para un país que fue tan manirroto, tan improvidente, tan mal administrado como Colombia, que no tiene un pesito en ninguna parte y que está en una situación crítica desde el punto de vista fiscal, crítica desde el punto de vista cambiario, crítica desde el punto de vista del crecimiento y del empleo. Esa es la situación de Colombia cuando vamos terminando este año del 2015. Alberto Bernal estaba con nosotros desde la Florida, Estados Unidos.
Son las 7 de la mañana, 10 minutos.